La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy os traigo tres efemérides interesantes de una ópera, de un compositor y de un intérprete. Empezamos por esa ópera que no es otra que Beatriz y Benedicto del francés Héctor Berlioz. Se estrenó hace 160 años en el nuevo teatro de Baden-Baden, allí donde iban a tomar las aguas en verano. Fue el 9 de agosto de 1862. Y Berlioz se basó en Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare, con lo cual nos hallamos ante una comedia de las poquísimas que abordó, por no decir la única, el bueno de Héctor Berlioz. A la vez, eso sí, estaba intentando completar su obra gigantesca Los Troyanos, que dejó inacabada. Esta, por tanto, sería su última pieza concluida en vida. Y bueno, pues en Francia tiene bastante predicamento, quizás no en el resto del mundo, aunque tiene música bastante interesante. Y, por ejemplo, su obertura se toca frecuentemente como pieza aislada en conciertos. Aquí va.
We'll be right back.
brillante orquestación, como siempre, en Berlioz. Aquí estaba la obertura de su ópera Beatriz y Benedicto, que interpretaba Daniel Barenboim dirigiendo a la Orquesta de París. Estrenó hace 160 años. Y hace 110 que moría Jules Massenet, compositor francés famoso por una gran cantidad de óperas, sobre todo por Manon y Werther. Fue el 13 de agosto de 1912 y dejó tres óperas inacabadas. Entonces vamos a hacer referencia a la última que él estrenó en vida, que se titula Roma. Curiosamente, a la mayoría de las óperas las denominaba con el nombre de su protagonista, casi siempre femenina. Bueno, pues Roma es una ópera en 5 actos, una auténtica tragedia, que se estrenó en febrero de aquel 1912 y que nos presenta, pues, muy diferente, como digo, a otras suyas, una intriga en la Roma antigua, por supuesto. Bueno, la protagonista es una vestal, Fausta, que va a ser encarcelada porque ha traicionado sus votos, pero su amado Léntulo ha dicho que eso no puede ser, que él la va a salvar y que van a huir juntos. Y precisamente escucharemos el aria de Léntulo en el tercer acto, cuando, esperando a la muchacha, canta a su amor y, como dice, que su cuerpo está impaciente por marchar.
Avant la nuit, c'est la prière. Sapirez-vous, c'est le cœur de vierge tutélaire. Une dernière fois, demain nous serons loin de l'enceinte sacrée. Demain et pour toujours, nous sommes délivrés de ce long désir. Enchantement. Amour.
Aria de la ópera Roma, la última que estrenó Gilles Massenet antes de fallecer en 1912, que cantaba aquí y cómo el gran tenor mexicano Rolando Villazón, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Evelino Pido. Y vamos a recordar ahora a un excelente pianista británico que nació hace 120 años, el 9 de agosto de 1902 en Londres, Solomon Kattner, aunque él prefería hacerse llamar artísticamente solo por el nombre de pila, Solomon. Bueno, hay que decir que ya causó sensación y dio su primer recital con solo 10 años, aunque después desapareció, dejó de ser niño prodigio, digamos, para estudiarse y prepararse muy bien, y lo hizo. Y estaría activo pues antes, durante y sobre todo algo después de la Segunda Guerra Mundial, porque un desgraciado derrame cerebral le paralizó el brazo derecho en 1956, por lo que se vio obligado a dejar de tocar. Hizo una de las primeras grabaciones de la integral de las sonatas de Beethoven, pero tocaba un poco de todo. Y vamos a escucharle en el sexto de los nocturnos de Federico Chopin.
Thank you.
Pues así de bien tocaba Solomon. Esta es una grabación de 1942, nada menos. Tiene 80 años, qué mayores somos ya. Era el nocturno número 6, el opus 27 número 2 de Chopin, en la versión del pianista británico que aún viviría 32 años más, pero ya sin poder dedicarse al piano profesionalmente. Una pena. Bueno, y ahora seguimos con el final de Agua, azucarillos y aguardiente de Don Federico Chueca, obra estrenada hace 125 años. La última sección es completamente musical. Primero aparece un grupo de madrileños que vienen de la cuarta de Apolo diciendo que un día les van a amanecer en el teatro, porque cada vez acababan más tarde las obras, ya sabéis, quedaban cuatro piezas de género chico, y por eso era la cuarta de Apolo la última, que solía ser la importante, la del estreno. Después llega una nueva pelea de la Pepa y la Manuela. Tú te crees que eres muy importante porque tienes un puesto y yo voy con la basera y esas cosas, y se quieren quitar el moño y el añadido, etcétera, etcétera, y se dicen muchas cosas costumbristas de la época, hasta que por fin las separan y llegan los novios Vicente y Lorenzo y ponen paz porque han conseguido rescatar los mantones de Manila. ¿Acabará todo bien? Vamos a escucharlo.
A la calle de Quiñones te han llevado más de una vez, pero a mí en todavía en la procesión no han venido a invitarme para ir de perdón.
¡En Chile!
No ha pasado
nada. ¿Qué haces tú aquí?
Ya lo ves, petrifica.
Vamos tú, ¿qué ha sucedido aquí? Que quiero yo saberlo, ¿sabes? A decirlo todo.
Si es verdad todo eso, va a resultar que tienes tú la culpa de todo. Habla de una vez.
Todo lo que ha dicho esa.
Sí.
No sé si con intención.
¿Quién?
Mientras fue mi amiga,
bien,
para ninguna queja y que ella lo diga,
sí,
sino que las cosas han venido así, pues a nadie le hace daño más que me hace a mí, que por tonterías estemos así.
Pues después de el todo lo que ha pasado, vais a dar sus las manos y se ha acabado. Vamos.
Anda.
Bueno, va.
Una niñera en Barcelona.
Con esta gente siempre es igual. Muchos insultos se le conata. Vamos a andar, ando, que está pillado. Vamos a andar, ando, que está pillado.
Que veas, Manuela, lo que es Vicente.
Mira tú si me porto decentemente.
Y no conde Manuela, los han sacado.
Ya los dos prisioneros se han rescatado.
Pues sabías tú de quedarte sin ir a la verbena. Primero faltaría el sol, digo la luna, que es de noche.
Así que oyo verte, arrebujá en ese cacho de gloria.
Usted, señor Tomás, arrecoja el puesto yo. Y vaya luego a casa y espérenos allá.
¡Chipe! ¡Vale! Vamos andando del placer, agárrate.
Vamos andando por la calle de la fe.
¡Rica!
¡Chulo!
¡Mea!
¡Ya!
¡Rosa!
¡Gardo!
¡Mena!
¡Ya!
En cuanto el santo vea a esta chiquilla, pasa a
y todo salta de las parrillas.
Tengo a los tres en peso, todos dos. Al ver la gracia chula que tiene los chamas, nos echan estampita para de ellos.
Chuchuy, no te desagarres porque así arrimarita te quiero yo.
Y yo,
y yo,
y yo,
y yo.
Chuchuy, yo no me separo como tú no te vayas.
Para mí que no. Ya me lo sabemos, te he de comprar. Y para que no volvamos a regañar. Y como el santo, siempre a tu lado. Quiero estar por tus ojos,
dale,
a chicharra. Andando vamos pronto a la vecina.
Antes digan ahí viene, la gente puede. Compramos unos pipos, papita.
Y en cuanto nos hartemos los cuatro de bailar, en amor y compañero va. ¡Vamos a pegar!
Y de esta manera tan chipén y castiza acaba Agua, Azucarillos y Aguardiente. Obra maestra, una más, de don Federico Chueca, el rey, sin duda, del género chico. ¡Qué auténtica maravilla! Que se estrenó hace 125 años con esos ritmos tan sandungueros que le ponen a uno a bailar, ¿verdad? Bueno, pues cambiamos totalmente de estilo ahora y vamos con Johannes Brahms, que moría el mismo año que se estrenaba esta obra, vaya por Dios, y que estrenó su segundo concierto para piano, con él al teclado, el 9 de noviembre de 1881 en Budapest, con su querido amigo Hans von Bülow, gran director de orquesta y que llegó a ser suegro de Wagner, a la batuta. Como se estrenó en Hungría, quiso hacer un guiño y el tema central de este último movimiento, que es un rondó, tiene algún que otro acento gitano. Un refrán muy alegre, liberado ya de toda fantasía y desde luego recordando quizá un poco el repertorio de los violinistas húngaros que debió levantar al público del asiento para este final, que es sin duda lo más ligero de este maravilloso concierto en cuatro movimientos.
Thank you.
Asombrosa interpretación en vivo de un concierto público en una gira que hicieron en 1982 Christian Zimmermann al piano, la Filarmónica de Viena y Leonard Bernstein, del maravilloso final del concierto para piano número 2 de Johannes Brahms. Y vamos a seguir ahora con Donizetti y su ópera Gemma di Vergi. Llegamos a la cavatina del conde, que ya sabéis, ha repudiado a la condesa porque no le da descendencia, se ha casado con otra y viene tan pancho. Pero claro, el esclavo Tamás, que está enamorado de la condesa, se venga y le apuñala. Esta es la cavatina del conde cuando ve el puñal sobre su cuerpo.
Signor diria vendetta, a mio danno la raietta, forse a forse il cron sacro, sangue, gemma, si trafisse. Solo spavento a ghiacciare. un fatal presentimento in quel sangue io vedo scritto del rimorso lo spavento agghiacciare i semi fa io di gemma il cor trafitto e riappena il cielo mi do presentimento in quel sangue io vedo scritto del rimorso lo spavento agghiacciare i semi fa del rimorso lo spavento del rimorso lo spavento agghiacciare i semi fa agghiacciare i semi fa il semi
fabuloso barítono italiano Renato Bruson cantando la cavatina del Conde en el primer acto de la ópera Gemma di Bergi de Donizetti. Y vamos a ir acabando con la música de Franz Schubert, con la séptima sinfonía. Alguno dirá, pero si no está, te la has inventado, está perdida por ahí. Nunca ha habido séptima sinfonía. De la sexta se pasa a la octava, la inacabada. Queridos, aquí lo tenemos todo. Así que vamos con ello, porque resulta que Schubert empezó precisamente en 1821 una obra de vastas dimensiones en cuatro movimientos en la tonalidad de mi mayor. Compuso un primer movimiento con una introducción lenta seguida de un alegro y orquestó los primeros 110 compases, pero después lo dejó. Ya estamos. ¡Joder, Schubert, tío, acaba algo, macho! Bueno, el caso es que se decidió porque estaba escribiendo la ópera Alfonso y Estrella. Y entonces todo lo demás, eso sí, lo dejó esbozado, los cuatro movimientos, pero nunca los orquestó. Ha habido tres intenciones de acabar, de completar la sinfonía, y aquí, esta que os traigo, pues está entera, en cuatro movimientos completos de 11, 8, 6 y 12 minutos, que no está nada mal. Neville Marriner dirigió la Academy of St. Martin in the Fields en esta recomposición que hizo el musicólogo británico Brian Newbold. Vamos a escuchar lo que de tiempo de ese primer movimiento, que es el único que realmente Schubert dejó casi terminado o al menos claramente esbozado. Ya se aparta completamente aquí de los modelos de Mozart y Haydn y parece romántico antes de tiempo. Con la séptima de Schubert, la Deutsch 729. Hasta otra batuta mágica.